Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitada el día de hoy es Melisa Robles. Hoy quise tenerla en Dementes porque definitivamente no siguió un camino tradicional. Su sueño nunca fue ser cantante, sin embargo, hoy tiene una exitosa carrera haciendo eso con Matiz, el grupo al que pertenece junto a Román Torres y Pablo Preciado. En el episodio me cuenta todo sobre cómo llegó hasta este punto, los retos que ha tenido en el camino y los aprendizajes que esto le han dejado. Conozcas o no a Matiz, este episodio te va a hacer reír, llorar y aprender un buen. Espero que lo disfrutes. Aquí te dejo mi episodio con Melisa Robles. Mel, bienvenida a Dementes. Gracias por venir a estas horas de la noche conmigo. Te agradezco un montón. ¿Qué hubiera pensado o qué sentiría ahorita la Melisa que subió su primer video a YouTube cantando después de ahora tener conciertos con otros artistas que admirabas, cantar con Alejandro Sanz? Alguna vez vi una foto donde en el 2019 decías, oye, se cumplió un sueño. ¿Qué pensaría ahorita esa Mel?
Yo creo que si me la encontrara me diría, me estás choreando. Así, no es cierto, me estás mintiendo. No sé, creo que han pasado muchas cosas que están mucho más allá de mis más grandes sueños. Me siento muy bendecida por eso, porque qué bendición poder cumplir sueños, pero qué bendición poder recibir regalos que dices, ni en mi imaginación más guajira me hubiera imaginado cantar con Sanz o no sé, muchas cosas que han pasado.
Sí, que no era algo que estaba a tu disposición, ¿no? A tu alcance.
No, para nada. Mexicali, Baja California, baby, la ciudad del calor. Es increíble Mexicali, pero pues sí es chiquita, es una ciudad pequeña, no hay tanta cultura o arte ni nada de este tipo de oportunidades y me parece muy, muy loco poder voltear atrás y decir, wow, se han pasado un montón de cosas.
¿Cuándo te empezó a caer ese 20 de que sí iban a empezar a pasar esas cosas?
Yo creo que me siguen cayendo los 20. Creo que cada cosa que pasa, y creo que es un talento que uno tiene que ir como fomentando, poder seguirte impresionando por las cosas es una de las bendiciones más grandes, creo yo. Y me siguen cayendo los 20. Acabamos de cantar ahorita con Camilo la semana pasada y como que tuve un momento en el que dije como, ¿qué hago aquí? Alex. Entonces creo que eso, los 20 espero que me sigan cayendo. Creo que si en algún momento empiezo a dar las cosas por hecho, ahí hay algo como que algo en mí se habrá desconectado, algo que vivir, alguna lección que vivir, porque creo que parte importante de esta carrera es no dar por hecho. Hoy estás aquí y estás lleno de bendiciones y mañana podrías no tenerlas, y creo que poder ser consciente del momento presente y de los regalos que te da el presente es una bendición.
¿Y te ha pasado eso? O sea, ¿te ha pasado que de pronto pierdas un poquito piso o al principio?
¿Qué? Creo que me pasó ahora que estuvimos en este lapso de cuarentena. No tanto la emoción, creo que veníamos de hacer muchos shows y creo que ya había algo mecánico, que es lindo, también se disfruta, pero de repente sí era como que ya no estaba escuchando lo que estaba cantando, sentía que ya no estaba interpretando tan conscientemente. Y siento que cuando paramos fue justo muy duro, porque fue como voltear y decir, ay, espérate, no lo estaba disfrutando. Al menos no tanto, porque yo soy muy desvivida también. Yo soy una exagerada de que yo todo lo quiero sentir, todo lo quiero a flor de piel. Y creo que cuando me lo quitaron fue como, no lo estaba valorando tanto como podría haberlo valorado. Y creo que ahora en este regreso, creo que incluso, no sé, seguro también tuviste una transformación de cuarentena, como todos estamos, aún no entendemos todas las secuelas que nos va a dejar y toda la transformación que nos va a dejar, pero creo que Matiz volvió como mucho más consciente y mucho más presente de lo increíble que es pararte en un escenario y poder cantar y poder conectar con personas que tal vez no conoces, pero que en ese momento se sentiría que sí.
¿Sabes? Hay que cierta complicidad, ¿no?
Muchísima complicidad. Y eso, como pararte en un escenario y decir, órale, sí, todos vivimos medio que las mismas cosas, al menos en el amor, que a todos nos rompe el corazón. Y ese tipo de sentimientos que te hacen sentir muy solo, pero al final todos estamos conectadísimos en ese sentimiento.
Ok, a ver, voy a regresar un poco a la historia, ¿no? Tú estudiaste marketing.
Yo estudié marketing.
¿Qué pensabas que ibas a hacer con tu vida?
No tenía idea. No sé, realmente, para serte honesta, siempre
¿Tu familia qué se dedicaba? ¿Tenías hermanos?
Sí, tengo dos hermanos mayores, que son lo máximo. Tengo una familia muy bonita, la verdad. Mi papá se dedicó a ventas toda la vida. Mi mamá, ama de casa, de esas que dices, híjole, tú trabajas el triple de lo que trabajan todos en esta casa. Y yo realmente creo que siempre fui una niña como muy de pasos. Como que, bueno, como que buenas calificaciones, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, no hay de otra. Así es. Okay. Así en este mundo, en este pequeño mundo que tenía, así era la vida y era como, ah, perfecto, pues ahora estudiar algo. Y creo que te toca decidir qué estudiar en el momento en el que estás más perdido en tu vida.
Claro.
¿Quién a los 17 años puede con certeza decir, quiero hacer esto el resto de mi vida? Que no tengo idea. O sea, nadie.
No, y tienes más preocupaciones de encajar, de que si el amor, de si.
Sí, mil cosas pasando y de lo social. Entonces, ve mi confusión. Yo estaba entre estudiar, o sea, cero sabía qué quería de la vida. Quería estudiar o derecho.
Ajá.
No sé por qué. O medicina, ni de chiste sé por qué. O marketing. Y dije, marketing. Me siento culpable de decirlo, que aprendí no mucho, pero bueno, de la vida sí aprendí. Y creo que fue una experiencia muy linda. Me encantó vivir la universidad. Creo que me siento muy afortunada de que todo esto llegó mucho después, como que en una edad en la que yo ya estaba, pues tal vez un poquito más madura. Me encantó.
O sea, ¿cuántos años tenías cuando fue el 20?
Yo me mudé a la Ciudad de México cuando tenía 24 recién cumplidos.
Sí, ya estás un poquito más, sí, pero como quieras, sigue estando, o sea, no sé si te pasaba que en cada etapa de tu vida te sentías, yo ya soy madura, ¿no? Y la siguiente, yo soy madura, y luego volvés atrás y dices, no, estaba bien verde.
Obvio, sí, no, incluso me pasa ahorita que veo fotos de cuando llegué, y digo como, wow, que creía que lo tenía todo.
Te ves como una bebé, ¿no? De que, órale.
Yo daba consejos, o sea, ¿sabes? Y luego todo se te desbarata y dices, ay, estaba bien perdida y no tenía idea. Tan perdida que no tenía ni idea que estaba perdida.
Ok, sí, no sabía.
Pero fue muy lindo vivir la universidad también. No tenía idea de qué iba a ser mi vida. Creo que siempre he sido una persona y esto es... Siempre me había juzgado un poquito por ser el tipo de persona que como que va con el flow. ¿Sabes? Como que siempre he admirado mucho a las personas que tienen determinación y que dicen, yo voy a ser senador y así. Admiro mucho eso. Quisiera tenerlo, pero para serte honesta, las cosas a mí me han resultado diferente y ya ahora en mi edad adulta, en mi edad señorial, he aprendido.
Lo hablar de usted.
Hábleme de usted. Sí, ya se me puede hablar de usted. No, he aprendido que pues hay diferentes tipos de camino y eso también es muy lindo de celebrar y como, oye, tampoco seas tan dura. Creo que lo has hecho bien y te has esforzado un montón. Y el hecho de que a los 17 no tenías idea de qué ibas a hacer y luego hiciste una cosa y luego cambiaste de decisión, eso también es parte de, ¿no? Creo que enriquece mucho en la vida poder intentar muchas cosas antes de decidir qué quieres hacer para el resto de tu vida y también replantearte si quieres... De repente mañana decir, bueno, ya no quiero hacer esto y quiero hacer esta otra cosa porque ahora me interesa más.
¿Alguna vez te has revaluado eso ya?
¿De la música?
¿Ya en la música? Que has dicho, está bien pesado esto. O,
no, de pesado jamás. Yo de verdad que sí. Yo sí siento que hubo algo de destino y me siento muy, muy feliz y muy afortunada de que sí siento que la vida fue como, espérate, no vas aquí, vas acá. Y hazle como puedas. Y si no te sientes lista, no me importa. Y le chingas.
O sea, no tienes tiempo ni a pensarlo, ¿no?
Pero sí creo que soy una persona muy curiosa, que me gusta hacer cosas. O sea, me encantaría, por ejemplo, hacer algo de actuación en algún momento. Me encantaría hacer doblaje. Uy, tú no sabes cuánto me encantaría doblar un personaje de Disney o algo así. ¡Qué sueño!
Ok.
No sé. O sea, por ejemplo, ahorita empecé a hacer cerámica y sueño con que puedo hacer la mejor escritora. Aunque okay. no. Pero okay. esa es mi personalidad, ¿sabes?
Ajá, ajá.
Y me gusta pensar que esto me seguirá acompañando. Porque creo que es padre poderle dar como ese juego a las cosas también.
Pero a ver, justo ahorita mencionas de, no, pues me metí a cerámica, sé que nunca voy a hacer tal.
quizá, sí.
¿Qué diferencia hay entre eso a decir el momento que tú empezaste a explorar la música?
Fue exactamente igual.
Ajá. Entonces, pues, o sea,
exactamente igual.
No tenías un decir, oye, yo voy a poder dedicarme a esto para siempre, ¿no?
No, hombre. Tú no tienes idea de lo frustrante que fue para mí empezar a tocar ukulele. O sea...
¿Tenías bases? ¿Tenías bases de algo o no?
De
o
sea, nada. ¿Cantabas? Nunca, nada, okay, nada, nada. Nunca en mi vida canté.
¿En tu
canté.
Casa nadie? No.
O sea, de que de repente en casa de mi abuela cantaba... Pero nunca fue la niña que cantaba, pues. Nunca era como que...
Ella va a ser cantante.
Ay, la de la universidad,
día.
La que canta. Nunca. Yo bailaba en ese entonces y me encantaba bailar. Creo que también fue otra de mis pasiones. Sigue siendo, me gusta mucho bailar. Pero no, y nunca lo pensé. Y me gustaba cantar, pero soy perfeccionista en un... Soy perfeccionista en un nivel que a veces te arruina las cosas y que no te deja. Y creo que en mi adolescencia tuve un momento en el que dije como, ok, la gente que canta, las mujeres que cantan y me gustan, o sea, no canto como Mariah Carey, ni como Whitney Houston, ni como...
Okay.
No soy una
que
de
te
esas
gustaban.
Voces virtuosas. O lo que yo creía que era una gran cantante. Entonces dije como, no, mejor quiero hacer algo en lo que sea muy buena. Y según yo, era muy buena bailando, quién sabe, ¿no? Y cuando me regalan ukulele...
Te voy a interrumpir, perdón, pero entonces...
Dime.
¿Bailabas formalmente, o sea, en clases y todo eso?
Ajá, o sea, como que tomaba clases y luego empecé a dar clases.
Ah, cierto, que tuviste tu academia, cierto.
Y tuve una escuela de danza, que por cierto, qué locura que esa escuela de danza la abrí con mis tres mejores amigas a los 20 años. Éramos unas niñas que no teníamos idea de qué estaba pasando, pero nosotras, vamos a abrir nuestra escuela de danza. Esa escuela de danza... Ahorita está por cumplir 11 años.
Ah, sigue existiendo y todo.
Sigue existiendo. Alumnas a las que yo les daba clases de así de súper niña, ahorita que fui a Mexicali fui y dices, ¿qué?
Qué loco.
Y qué lindo que al final se quedó nada más con una de mis mejores amigas, que ella es la que la dirige y todo, pero es un sueño que al final creció en su propio camino y me parece muy lindo.
Sí,
que...
es una semilla que plantaste y terminó siendo algo.
Y que era independiente de mí, era algo que iba a suceder, que tal vez estuve ahí para algo importante en el principio, pero al final eso iba a tomar su camino por sí solo y me hace muy feliz ver cómo todo ha crecido y cómo todo ha evolucionado.
Y, perdón que te voy a interrumpir, te interrumpí mil veces, se me fue, se me olvidó decirte eso, pero no pierdo el hilo de dónde vamos. Nada más, ¿sigues teniendo relación con la academia, algún tipo de sociedad o algo así?
No, nada.
¿Todo fue informal?
Sí, fue duro además, fue muy duro porque... éramos, o sea, somos mejores amigas aún, las tres. Pero en el momento en el que yo digo como, oye, pues me voy a ir a la Ciudad de México a cantar. Y era como, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cómo de que cantas de entrada?
Aparte, ajá.
No, y o sea, como que tenía ni idea de que cantaba, obvio, pero no era algo que, o sea, yo de verdad subía mis videos y ya no le decía a nadie. O sea, era de que, si lo ve alguien bien, si no, tampoco era de que, hey... Ando cantando.
O sea, fue medio sorpresa
sí, no,
para
fue
todo
muy
mundo.
Sorpresa para todo el mundo, incluso para mí. Y creo que fue difícil, pero al final la amistad obviamente ganó. Pero yo sentía que tenía que cerrar ese. No quería decir como quiero seguir aquí. Porque sí, de verdad sentí como si voy a hacer esto, me voy a aventar completa. Porque yo sé que si yo hubiera dejado cositas atrás.
Es como el que corta y dice, pero hay que seguir siendo amigos.
Exacto.
Y dice, no, carnal, o sea,
no,
o ya
no,
o
no. No, ya. O sea, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Me voy a meter completa al agua fría.
Ok.
Entonces decidí salirme por completo y digo, siempre que voy a la escuela y nos vemos y eso es una amistad muy, muy cercana de mis mejores amigas y también con la tercera que ella se casó y se mudó a Alemania. Entonces como que cada quien tuvo ahí un lugar de encuentro en sus vidas diferente. Pero es muy lindo poder recordar esa etapa también.
Ok, entonces ahora sí, retomando a, tú dijiste yo voy por el mundo, al tema del baile, que es donde creo, porque mi percepción de lo que son buenas cantantes.
Yo no soy,
¿no? Y,
porque juzgona, ay, qué feo.
Nadie te decía, o en tu familia te decían, oye, cantas muy bien.
Tenía una prima que siento que de verdad ella siempre fue así de que, me acuerdo que me decía, ay, que por favor, de 15 años así, o no sé cuántos años tendríamos, pero era... Por favor, ve a la academia, ve al casting de la academia, por favor. Y yo, no canto tan bien. Y ella, cantas hermoso. Neta, sí es de que mi primer fan siento que ella.
Ok, pues que lo vaya, es que hay gente que llega a esos lugares y canta horrible y dice, es que mi familia dice canto muy bien, ¿no?
Yo pude haber sido esa, te lo juro que lo hubiera hecho pésimo, pero las cosas sucedieron cuando tenían que suceder. Pero ella siempre era como, es que cantas hermoso. Y era muy lindo también. Y creo, fíjate, qué coincidencia que... El cover que hice que vio Sony Music fue porque ella me dijo, oye, el de Carlos, uh-huh. ella, la misma persona me dice, Ale, me dice, oye, me gustaría que me hicieras este cover. Uh-huh. Y yo, ah, va, te lo hago.
Peticiones.
Sí, petición. Y yo, ah, claro que sí, te lo hago. Y entonces lo subí y ahora es muy interesante voltear atrás y decir, ¿y si ella nunca me hubiera pedido ese cover? Ajá. Uh-huh.
O si le has si mandado, ella, le has tirado león.
Ajá, o si ella nunca hubiera creído en mí, o si, ¿sabes? Como que hay personas que con un, así, esto cambia completamente la historia de la vida de alguien. Claro. Y me parece muy, muy hermoso. Qué como bien, sí, claro. De decidir, de estar en un sillón y decir, ¿lo hago o no lo hago? Hacerlo y todo lo que deriva, eso.
Wow. Y que, sí, y además que lo haya encontrado y que lo haya encontrado y que haya dicho, oigan, chequen esto. O sea, hay, claro. hay muchas pequeñas cositas uh-huh. que dices, ¿hasta dónde lo llevamos? ¿No? ¿Qué tan atrás nos vamos para decir?
Sí, claro.
De aquí partió todo. Pero bueno, a ver, y entonces de decir, yo no canto como estas personas, uh-huh. cuando empiezas a decir, bueno, voy a intentar, así como dijiste, voy a intentar el tema de la cerámica, voy a intentar, cuando empezó un poquito más formal a decir, bueno, va, no canto tan bien, no le digo a nadie, o sea, en tu mente no canto tan bien porque cantas precioso, pero cuando empiezas a
¿sabes qué? Creo que la sorpresa es que nunca lo hice. Siento que cuando digo esto suena medio falso, pero de corazón te lo digo, de corazón, nunca lo hice con mayor pretensión.
Okay.
Y creo que eso también jugó a mi favor, porque creo que cuando, o sea, hay veces que lo forzas y he hecho muchas cosas que he forzado y de verdad que no han salido, lo digo por experiencia propia. Y creo que esto sucedió porque me regalaron el ukulele, sentí uh-huh. mucha presión uh-huh. de que ya me lo regalaste, ahora tengo que aprender.
Por andar de bocona.
Exacto, ajá. Y entonces, te lo juro que el primer mes yo decía, nunca ha existido nadie más basura para tocar un instrumento que yo. O sea, de verdad, soy terrible, nunca voy a aprender, nunca me va a salir, pero también soy terca. Uh-huh. Entonces ahí estuve duro y dale, duro y dale.
Aprendes en YouTube, ¿vas a contar?
Sí, o sea, mi alma mater es YouTube. Yo ahí aprendí de todo. Como todos ahora,
sí,
¿no?
Claro.
Aprendemos a cocinar, aprendemos un poquito de todo en YouTube. Es un lugar, una plataforma con muchas herramientas. Empecé a tocar uh-huh. y me aprendí una canción y dije como que, mira, no sé si canto bien uh-huh. o mal, pero lo disfruto mucho.
Okay.
Realmente lo disfruto.
Okay.
De corazón, me gusta hacerlo. Entonces lo empecé a hacer más y más uh-huh. y más.
¿No te preocupaba de pronto el que te dijeran titrían caca o te dijeran no?
Porque además, la neta, nadie veía mis videos. Nadie. Yeah. O sea, esto sucedió por mucha suerte. Porque no era como, ay, esta niña se está haciendo viral como ahora suceden esas cosas y la vieron. No, o sea, cuando Sony Music vio mi video, yo creo que si tenía 1,000 vistas, se me hacen muchas.
Yo pensé que tenía más. No, yo pensé que sí, no, se había vuelto un poco más
nada,
así.
Nada, no, nada, nada, nada.
¿Cómo se topó este cuate con...?
Fue porque Pablo uh-huh. y Román uh-huh. Escriben canciones sí. de antes de dedicarse sí. a Matiz. Y Pablo le había escrito canciones a Carlos. Uh-huh. Y eran amigos y en una plática...
Carlos Rivera.
Carlos Rivera. Sí, yo dije, el sí. Carlos. Charlie. No, Carlos Rivera. Uh-huh. Entonces, en una plática que tuvieron, que pues Pablo ya estaba firmado en la disquera y estaban buscando a una mujer para esto, Pablo le comentó. Entonces, Carlos ve mi video, porque Carlos, la verdad es que tiene un manejo de redes sociales increíble okay. y creo que lo tiene, es muy increíble porque es muy artesanal. Como que, digo, si desde entonces él se metía a ver en YouTube.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando con esta canción? Entonces, buscó Carlos Rivera Fascinación y dio con mi cover, que tenía 1,000 vistas.
Okay.
Y él le dice a Pablo como que, oye, cheque esta niña. La verdad, no sé quién es, no sé qué hace, no sé nada, pero chécala. Creo que le salió muy lindo esto. Y entonces Pablo lo ve, se lo manda a la disquera, me llaman. Y pues aquí estoy a las 10 de la noche, aquí contigo.
Pero a ver, voy a regresar tantito. ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaste a subir las canciones? O sea, tú
como un año.
¿Escribías, grababas y luego la publicabas? ¿Había algún proceso?
Yo subía puros covers.
Así nomás, pum, pum.
Puros covers en el que...
Pero tocabas varias veces hasta que te saliera mejor. O sea,
sí.
varias grabación.
Sí, hacía varias.
Tu procesito de...
Sí, hacía varias. Me equivocaba un montón. A la fecha, a veces cuando grabo covers digo... ¿Es en serio, Melissa, que tantos años después te sigue tomando tantas horas? Okay. Te lo juro. Y no sé, hay algo como que me pone nerviosita. No sé. Uh-huh. O tal vez me gusta. Uh-huh. Me gusta darle. Siento que es como que grabo mis ensayos.
Sí, ya.
¿Sabes? Como que no ensayo y luego grabo, sino que empiezo a grabar y digo, en una de esas me sale.
Ya.
Nunca me Siempre me sale la venteada, pero okay. Bueno.
Pero entonces fue un año después de estar subiendo música que sale esto. Y durante ese año no había agarrado vuelo el canal.
Nada, qué vuelona. No, o sea, un poco sí, que yo me emocionaba, que era como, me escribían de repente de otro país y era como...
Órale.
Mamá, creo que soy famosa. Era sí, padre.
Y llegas a tu casa de respéteme.
Sí, no, yo llegaba así de que échenme el ventilador, que ya llegó su hermana la famosa.
¿Qué te decían tus hermanos? ¿Qué te decía tu familia?
Creo que fue como un shock para todos. Creo que.
Pero yo sigo previo a. O sea, ¿qué te decían antes de que antes te buscaran? Que era como, ay, la loca.
No, es que tampoco era como que llegaban todos y siéntense, les voy a cantar. No, creo que era algo que hacía muy en mi intimidad, en mi...
Encerrar en tu cuarto.
Encerrar en mi cuarto, yo en mis cosas, yo hacía mis videos, yo hacía todo.
Pero no se los mandaban, no se los enseñabas a ellos, nada.
De repente, cuando aprendí a tocar la primera, sí, dije yo, esto es el mayor logro de mi vida. Se lo tengo que mandar a toda mi familia, todos a todos mis amigos. Esto. Sí, de hecho, por eso lo subí a YouTube. Porque en ese entonces...
Era un pedo compartir.
Entonces, yo, mira, subí mi video, yo agarré mi link.
Tecnológico.
Tras Facebook. Ahí les va, miren lo que aprendí. Ajá. Okay. Y ya después, obviamente, y primero me veían mis papás. Bueno, mis papás me siguen, uy, mis papás, vaya que me ven. Uh-huh. Pero no, primero me veían mis tíos, mis amigas, y ya después todos como, güey, ya no te veo, ya
les da igual. Se les pasó la emoción, ajá, y listo.
Sí, y creo que incluso para mis hermanos siempre fue como, wow, qué cosa más rara, porque no hubo una transición en la que... Bueno, Melissa canta diario y Melissa...
Sí. ¿Está tal, en clases o está...?
Ajá, está en la escuela de música y luego, pues no, sí, no estuvo eso.
O sea,
eso.
Nunca hubo esa conversación de, oigan, ¿y si me dedico a esto? Y poco a poco, o sea, no había eso. No
había. Te estoy hablando de que incluso ahorita esta Navidad, o Año Nuevo, lo pasé en casa de mi hermano, hablábamos de eso, como que ya estábamos tomando vino y mis hermanos son... Ya no, pero antes eran como más secos. Eran como más hombres de esos hombres con N y con B, ¿sabes? Como
de Mexicali.
Que hombres de Mexicali. Y no, y sé que me van a ver y van a decir, hey, hermana, ¿por qué hiciste eso? Pero real sí eran como más, como que les costaba un poquito platicar.
Más reservados.
Ahora, más reservados. Y ahora creo que
¿cuánto se llevan de diferencia?
Eso también. O sea, yo soy de que el súper pilón. Mm. Porque mi hermano, o sea, 7 y 8 años.
Ok.
Sí, sí son más grandes. Ajá. Y ahora que estábamos en Navidad o Año Nuevo, mi hermano me dijo como, es que te lo juro, que no lo puedo creer. O sea, como que no le encaja
en su realidad todavía.
Pero cuéntame. O sea, aparte, como que ya siempre que voy es de que cuéntanos. ¿Cómo es? Y tal, ¿sabes? Como, y aparte, mis hermanos nunca han venido a verme acá. Los conciertos en los que me habían visto había sido en Mexicali. Y ahorita tuvimos un concierto hace un par de meses.
Sí, en Mexicali.
Y en Mexicali, que fue uno de los conciertos más lindos que hemos tenido, te lo juro. Fue muy especial y estaban mis hermanos y tal. Y me da mucha risa que entre un millón de gente, yo les decía como que a Román y a Pablo, como que si ven a mis hermanos, díganme dónde están. Uh-huh. Y de repente Román me dijo como que están allá. Y yo como que estoy bien ciega, la neta. Y yo de que no los encuentro. Y de repente... estábamos cantando una canción, la canción más triste que te puedas imaginar. Sí, que acuérdate de mí, no sé. Había una euforia así fuertísima y entre un montón de personas cantando, me dan ganas de llorar. Volteé y vi a dos vatos así. De que, te lo juro, todos cantando y mis hermanos estaban así.
No.
Y yo, o sea, que ellos sonriendo, así estaban. Siento que pude... escuchar lo que estaban pensando, como, ¿es neta, hermana? ¿Qué estás haciendo ahí? Como, ¿qué locura es esta? Como que todos cantando. No sé, fue un momento muy lindo. Y creo qué bonito. Eso les causa siempre como un... ¿qué?
Como extraterrestre, como está muy, muy lejano a su realidad, ¿no?
Sí, eso creo que sí. Y ha sido muy lindo como...
Ya son
como
8 años,
¿no?
Sí. O sea, ya
pensarías que ya nos hubiéramos acostumbrado,
sí, o sea,
¿no?
Exacto, ya sería como, bueno, ya me lo sé.
No nos
todas.
Hemos acostumbrado. En la familia no nos acostumbramos. Mi papá en la mañana, amor, tu video está en tendencias. Así. Siento que
un recorte en el periódico, sí, así. Sí, sí, sí. Qué bonito.
Sí, son muy, muy lindos.
Creo que también eso lo hace más especial, ¿no? El que no haya sido... O sea, a ver, quien lleva toda su vida buscando eso y lo logra... Qué chingón, pero también cuando fue, como dices, sentí que el universo me dijo vas y vas.
Sí.
También está, me imagino que es muy bonito sentirlo.
Siento que ha de ser, diferentes sensaciones, como ambas deben ser muy increíbles, porque me imagino que de la otra parte, trabajar muy duro por algo y claro, que se te dé, eso también te hace una cosa de valorar de diferente manera. Creo que acá es porque es como, ¿por qué está pasando? Y creo que es diferente, pero ha sido lindo. Son 8 años y no nos acostumbramos. Y te digo, yo espero que no nos acostumbremos. Ojalá que no.
A ver, entonces voy a entrar así. Te buscan, ¿no? Oye, pues ya, vieron todo, te buscan. ¿Cómo fue ese primer approach? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue el contacto? ¿Qué pensaste? ¿Quién te escribió primero? ¿Quién hizo el contacto?
Me escribió primero Pablo por Facebook y me puso como, hola, soy Pablo Preciado, estoy firmado en Sony Music México y me interesaría contactarte para ver si quieres formar parte de una banda.
Y tú dijiste, puro pedo, ¿qué?
Y yo, este güey, ni de chiste.
Como los mensajes de ahorita, de ¿quieres un trabajo medio tiempo?
Exacto, así yo.
Estaba llegando ahorita
así,
mensajes
así. Así. Y yo lo leí y dije como que, ay.
¿No lo contestaste?
No, en ese momento no le contesté porque dije como, ay, es mentira.
¿Qué forma de ligue tan así?
Ni siquiera, porque dije, no, más bien yo dije, ¿esto es pues, un secuestro? Así, ¿esto qué tal que es un secuestro?
La típica historia, ¿no?
Okay. Y para esto, como que lo que pasó era que Carlos Rivera había tuiteado mi video. Entonces, yo no tenía ni Twitter. Abrí una cuenta de Twitter para escribirle y decirle como, hola, gracias por tuitear mi video. Ojalá que le llegue el mensaje. Y a la par me empezaron a llegar mensajes a mi página de Facebook como que, ah, Carlos compartió tu video. Y yo como, mamá, así otra vez, mamá, soy famosa.
Pero ya te llegó el mensaje de...
Ya me llegó el mensaje de Pablo.
Ok, pero no lo pelaste y
pero
empezaste,
no
a
lo pelé,
empezaste a ver estas otras cosas pasando.
Al principio no, y empezaron a pasar otras cosas y dije, bueno.
¿Mismo día, sí, misma semana?
Mismo día. Y ya en la tarde le escribí como que, hola, como, qué cool, gracias, sí, o sea, te paso mi número, como que platicamos. Y...
Otra, tú interrumpí, ¿qué estabas haciendo? O sea, estabas en o sea, fuiste a la academia.
Ajá,
o sea,
yo fui a dar clases en la tarde. Y como que llegué justo y me acuerdo de platicar como que algo rarísimo está pasando, como que me están escribiendo un montón y por un montón, te lo juro, eran de que 10 personas. Se me hace, ahí yo
sí,
decía
pero,
que...
Wow.
Viral. Yo, viralidad. Sí. Y que, wow, me están escribiendo un montón de personas. Y ya vi lo del tweet y le escribí a Carlos y le puse como que, oye, gracias por compartir mi video, de verdad, me emocioné muchísimo. Total. Y me dijo como, oye, de hecho le pasé tu video a alguien de la disquera. Y para esto, como Pablo ya tenía mi número, al siguiente día, en la mañana, porque yo daba clases en la tarde, en la mañana estaba en mi casa, en pijama, comiendo sandía, me acuerdo perfecto. Era verano. En verano como mucha sandía.
Fun fact.
Sí, en casa de mis papás siempre está la sandía más deliciosa. Mi papá elige grandes sandías. Pero bueno, estaba comiendo sandía, mis papás no estaban, de hecho. Y ya, suena mi teléfono, yo contesto y era alguien de Sony Music. Y me dice como, hola, tal, soy tal de Sony Music y quisiera platicar contigo de esto. La verdad es que vimos tus videos, nos encantaron y queríamos saber si estás interesada en tal. Y la verdad es que me tomó así como por muchísima sorpresa. Fue como, pues... No, creo que no, o sea, como
que... Ah, dijiste que no,
sí, no,
¿cómo?
Claro. O sea, no dije... No, sí, creo que sí, dije no. En ese momento dije como...
No sé,
nunca me imaginé esto. Y le dije como, no sé, creo que tendría que pensarlo, no entiendo muy bien de qué me hablas.
Ajá.
Te lo juro, porque además me acuerdo perfecto que me dijo, soy AIR de Sony Music.
¿Y tú qué chingas es eso?
Y me acuerdo que colgué y googleé así de que mi computadora de que A y R así. Y ya de que, oh, elige el repertorio de canciones de un artista. Pasó eso. Carlos me dice, todo confabuló.
Pero hasta ahí no tomaste ninguna decisión y te
no,
voy a pensar.
Dije como que no, creo que le dije que no.
Muy bien.
Me abrumé.
Yo te busco.
Sí, no me llames, yo te llamo. Nah. No, me abrumé y dije como que, ay, no, pues gracias. No sé, o sea, no sé. Carlos me escribe, me dice como, voy a tocar en Tijuana y me gustaría mucho que vinieras a cantar conmigo esta canción.
Así.
Y yo, ah, ok, sí, claro, sí.
Tenías, o sea, 23, 24.
23.
¿Eh?
Verano, era verano de 2013. Y mi papá trabajaba entre Mexicali y Tijuana y caía la coincidencia que justo el jueves iba a Tijuana. Entonces yo, pues perfecto, agarro ride con mi papá, voy y canto con Carlos Rivera. Se me hizo a mí muy fácil.
O sea, fue Carlos Rivera el que te dijo que iba a cantar. Pensé que Pablo.
No, Carlos Rivera. Uh-huh. Carlos Rivera va a cantar a Tijuana.
Pero y no, también no te sonaba demasiado bueno para ser verdad. Como sí. De, a ver, ¿cómo
sí, estás sí, diciendo sí, sí, que...? Sí, tuve una transición. O sea, tuve un momento en el que sí. Hasta ahí estaba en una... Como que, pues todo bien, mis papás van a ir. Mm. Como todo bien. Incluso vino una amiga mía que era... sigue siendo la más fan de Carlos Rivera. Uh-huh. Y sí, como que pues todo muy natural. Carlos me dijo como, bueno, pues sí, era una promoción de radio de EXA, creo. Ajá. Ay, no di toda la información para que lo google. Existe, creo que existe. Video. Nunca lo he querido ver, pero existe. Es que fue horrible, no sabes lo que fue. Fue horrible.
¿Por qué?
Pues...
Era en la tarde, o sea, no era de noche, era porque como era para radio, me imagino que era el día.
Sí, no, sí era en la noche, pero llegué y me dijo como que vamos a soundcheck.
¿Era en un foro, perdón, o era
en la ciudad? Era como en un bar.
Ok.
Era como en un bar y me recuerdo que íbamos a la camioneta y él me dice como, oye, ¿y dónde cantas?
Sí, como, la regadera.
En mi cuarto. Mi cuarto. ¿Sabes? Como yo, pues...
Y cuando no viene aventurera...
Y cuando me lo dijo, fue como... puede que esto sea distinto a cantar en mi cuarto. No lo había pensado. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Como que ya... tú no sabes lo horrible que fue. Empiezo a sudar de nuevo. De acordarme del soundcheck. La verdad es que Carlos fue muy bueno conmigo porque, uh-huh. porque otra persona hubiera dicho como que, oye, de verdad, gracias, pero pues no.
Sí,
yo no sé cómo él confió que en el momento pues me iba a salir
también
bien.
También te pregunto, o sea, es una combinación entre tú porque dices, ok, sí te creo que va en serio, ahí voy, y también, pues, Carlos como, qué necesidad, ¿no? Y decir, oye...
No tengo idea qué pasó.
Su reputación va un poco de por medio, claro. Si empieza a cantar y esta persona llega y no y es no. lo que él pensaba.
Confío. ¿No? Yo no sé por qué confío, porque yo en el soundcheck te lo juro que... Me equivoqué 10 veces, temblaba y entonces era como muy nerviosa. Mi voz temblaba, toda yo temblaba.
¿Llevabas el ukulele?
Sí, okay. Él quería además todo. Que yo tocara la canción. Okay. Yo no sé por qué a mí me pareció como, ¡ah, excelente idea! ¡Claro, hagámoslo este jueves por la noche!
O sea, pasaste... la mayoría de la gente que está en esto... Oye, ya hizo su tocada con los amigos. O sea, ha hecho muchas ocasiones y poco a poco cuando llega ahí ya... Como quiera, se cagan del miedo, pero ya lo han hecho varias veces.
Sí, 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 sí.
¿Tú así? Va.
Sí, ya okay. sí.
Entonces, hasta ahí estamos en el soundcheck. ¿Tus papás estaban ahí todavía?
Sí, mis papás estaban ahí.
Ok.
Y para esto, vuelvo al hotel y yo dije, pues ya está. Próximas 5 horas yo me voy a dedicar a tocar fascinación.
Ok.
Hasta que me sangren los dedos.
Ok. Entonces, o sea, ya fue no. soundcheck, tenía 5 horas para...
5 horas para estar ready. Y realmente él nunca estuvo preocupado. Yo no sé por qué. Y luego pienso, tal vez en mi cabeza es peor de lo que fue. No, yo creo que de verdad fue así de malo como yo lo imaginé. Yo fue okay. muy malo.
O sea, tú tocaste y ¿qué? ¿No te salía?
No me salía, me temblaba la voz. Sí, mal. De
Porque
hecho,
aparte
yo me acuerdo,
también el tono es o sea, no es lo mismo que tú la cantes en cierto tono a que la van a cantar juntos.
Creo que la cantaba en el mismo tono okay. en el que estaba grabada. Okay. En ese entonces no sabía tonos, pero según yo...
sí, es la que vi en YouTube y
exacto.
así estaba.
Exacto, me acuerdo perfectamente que empezaba en mí.
okay.
Y yo salí de ahí del soundcheck y dije, ya entendí la tregua. Me está pasando algo muy increíble uh-huh. para lo que no estoy preparada. Entonces yo solita me voy a poner el pie. Uh-huh. Y dije, aquí está, aquí. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero si me está pasando, yo lo voy a arruinar. Y entonces dije, quiero ir al hotel y quiero no arruinarlo tanto.
Okay.
Tal vez lo arruine un poco, pero no tanto. No uh-huh. quiero tanto.
Sí, arruinarlo. Sí. O sea, quiero tratar de disminuir
sí,
el
que sea digno,
impacto. Sí.
Que sea digna la caída. y hasta ahora también para mí era como un juego. Era como, dije, bueno, pues ya sí también. Me daba mucha pena con él, pero decía, pues si me desafino y tal, pues también que yo me voy a regresar a Mexicali, todo bien, o sea.
Tengo mi academia.
Sí,
todo.
No pasa nada. Sucedió el show.
Pero te practicaste, la estuviste ensayando, sí. tal.
Sucedió el show. Uh-huh. Y pues no tan mal, definitivamente. Canté uh-huh. y toqué bien, no, uh-huh. no salió tan mal. Creo que, no sé si me equivoqué, tal vez canté como medio feito de nervios.
Así temblorina.
Pero no estuvo tan mal, definitivamente, uh-huh. creo que... Sí lo saqué bien uh-huh. y después de eso él me dice como, oye, vamos a cenar uh-huh. y yo como, ok, vamos a cenar, perfecto. Y para esto Pablo le había hablado y le había dicho como, güey, dile que real, si somos real todos nosotros
ya dile
que sí existo, que si escribo canciones, que no hay nada turbio, uh-huh. que es real. Y entonces Carlos toda la noche se dio a la tarea de contarme y de contarme también su historia, que él tiene una historia bellísima de un montón de intuición, de un montón de señales que la vida le fue dando. Uh-huh. Y creo que como que contándome eso, yo, tal vez es que me está pasando el mismo que Carlos.
Ajá, ahora como sí, una especie de confirmación de lo que él está diciendo y lo que él siguió.
Exacto.
De que me está hablando, ¿no?
Ajá, ajá.
Okay.
Y platicamos muchísimo uh-huh. y al siguiente día me regresé a Mexicali. Y yo lloré todo el camino de regreso.
Porque
yo decía, esto es demasiado bueno para ser verdad. No me está pasando uh-huh. a mí. ¿Qué tal que mañana me voy a morir? Algo así tendría que pasarme. No puede ser que me esté pasando esto. Okay. ¿Por qué me habría de pasar esto a mí? Quieras o no, son las cosas que uno piensa cuando le pasan cosas buenas.
Claro.
Y que qué mal, no deberíamos ser así.
Uh-huh.
Deberíamos todos decir como, ¡ey!
¡Claro! Me
¡gran tocaba. Regalo! ¿Puedo con esto? No, yo estaba en una crisis.
¿Venías de regreso con tus papás?
Con mis papás.
¿Y ellos te decían algo?
Sí,
¿no?
Como, oye, ¿qué pasa? Era como, no quiero hablarlo. Estoy... yo
¿ellos estaban
lloraba,
en la conversación con Carlos?
No, ya no estaban ahí.
Ok, entonces no escucha, o sea, no escuchaban
ya no
toda
escucharon
la, todo
toda
el
la
background,
historia, claro.
Okay.
Ajá. Pasó esto y literal fue... Esto pasó en una semana, todo pasó en una semana. Uh-huh. Fue martes, me escriben y miércoles me llaman, jueves canto con Carlos y sábado vuelo a la Ciudad de México a conocer a Pablo Arma.
Órale. Pero a ver, entonces te regresas llorando.
Me regreso llorando.
Te dicen...
Y me llama Pablo al siguiente día y me dice como, oye, queremos que vengas. Uh-huh. Queremos que vengas a grabar, o sea, a conocernos, como uh-huh. una cita para conocernos y tal. Apréndete esa canción y te vamos a mandar tu vuelo. Y yo como,
bueno,
okay. La verdad es que también siempre fui muy independiente. Como que ahora pienso yo como que, wow, mis papás me dejaron. Y digo, me acompañó un primo que vivía aquí, uh-huh. pero fue como, creo que todos confiamos mucho y ahora digo como,
así pasan
mal.
Muchas cosas que
eso
no.
Eso pudo haber salido bastante mal. Pero, sí. Vine okay. a Ciudad de México, uh-huh. me encuentro con Pablo y Román. Primero me encuentro con el que ahora es mi manager.
Ok.
Y era una casa muy elegante. Yo había venido un par de veces a la Ciudad de México, pero realmente no conozco la Ciudad de México. Uh-huh. Fue todo un proceso de confiar en que, ¿sabes? Yo me acuerdo incluso como, no estaba nerviosa. Ni siquiera, o sea, siento ahora como que lo pienso y digo como, ¿por qué no estaba como, qué me voy a poner, cómo me voy a ver? No, era como, bueno, pues voy a conocer unas personas y llevo mi ukulele y me aprendí esta canción y pues,
¿eh? ¿Te la aprendiste en un ratitito?
Ah, me la aprendí en un día.
Pero
era la misma luna, que ahora okay. fue nuestro primer sencillo.
Claro.
Y...
¿Pero te la dieron con toda música?
Realmente era... no era para grabarla, era como solo apréndetela, la letra y la melodía.
Qué.
Y a ver qué. Ajá. Y entonces llego a casa de mi manager, que era una casa muy elegante.
Uh-huh.
Y yo dije, bueno, si esto es un secuestro, mira qué secuestro. O sea, aquí...
Ok, sí me quedo. Sí.
Jalo, no es cierto. Pero sí dije como, bueno, o sea, una casa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y ya llego con él y platicamos.
¿Todavía no estaban ahí para ir, hermano?
No, primero uh-huh. llegué yo y hablamos de mil cosas. Y me dijo, ¿qué? Cántame algo. Y yo, ¿qué? Claro. Y luego canté otra canción y me decía como que, ay, ¿por qué no cantas este? Y yo, pues no me la sé, pero pues tal vez puedo googlear cómo se toca y pues a ver. Como muy, muy fácil y muy natural todo, que ahora yo no sé cómo estaba en ese nivel de frescura.
Uh-huh.
Yo no entiendo. Creo que yo no tampoco entendía que estaba haciendo como un casting.
Ya, yeah. No, o sea, no mencionabas.
No entendía. No entendía nada.
Okay.
Y creo que jugó a mi favor, porque si no, creo que sí hubiera sido como posada y como más rígida o como más nerviosa o como más... Estaba muy,
queriendo
muy tranquila.
Causar una impresión o queriendo...
Ajá, como soy la cantante del siglo. Y no, estaba como pues normal, así uh-huh. como cantaba en mi casa, así llegué y dije, bueno, pues canto igual.
Okay.
Y ya después llegaron Pablo y Román, cantamos en la misma luna y fue para mí, el otro día o sea, hace un ratito que platicábamos y yo me acuerdo que para mí fue un momento mágico, así como... Uh-huh. Como que en mi cabeza estaba pasando todo en cámara lenta y, ¿sabes? Como, digo, también soy muy romántica, ¿no? Pero veo muchas películas. Y entonces todo fue como, wow, estamos conectando. Así, sí, fue increíble.
Luz así.
Ajá, ajá, de que celestial, bajó Dios, tomó uh-huh. nuestras manos. Y llegaron personas de la disquera. De repente había un montón de gente
en el
cuarto.
La tocaron una vez y ya. Sí. Hola,
la cantamos una vez, Pablo tocó el piano. Y Román y, o sea, y Román y yo cantamos y todo bien. Y luego me dijeron, bueno, ok, ahora apréndete esta otra. Que es Vete, Vete. que también está en mi primer disco. Y yo, ah, ok. Y ya la escuché un par de veces. Y yo como que, bueno, pues leo la letra y cantamos también esa. Y entonces como que todo fue como un bien. Y yo iba literal de que llegué a las, no sé, 12 del medio. O sea, yo al mediodía y me iba a las 9, 10 de la noche. Uh-huh. Eran las 7 y yo estaba de que, ah, mi vuelo, oigan, ya me aprendí dos canciones. Con permiso, tengo que ir a mi
casa.
Muchas
gracias.
Gracias. Y de repente dicen, oye, no, o sea, si puedes quedarte, sería increíble mañana grabar unos demos. O sea, no sé ni sí, qué son demos. Ajá. Y yo, pues, bueno, voy a hablar a mis papás. Y ok, me quedo. ¿Qué? Mentira, todo esto que te estoy contando suena que es mentira. Me quedo y al siguiente día grabamos en el estudio de Leonel. Uh-huh. Y grabamos Más que Amigos. Eran como 5 canciones. Uh-huh. Que me dijeron como que apréndetelas. Y yo, ok. Ahí no tocaba, no, nunca, ahí no toqué ningún
pero
instrumento.
Me impresiona el no tenía ninguna preparación vocal y según tú,
no, no,
y según tú cantabas, No.
Sí, no.
O sea, me imagino que tú sientes una diferencia de cuando empezaste a cantar o cómo cantas ahora, pero.
Sí.
O sea.
Sí, pero. Ajá, no, sí, sí. Yo creo que sí ha cambiado, pero creo que, como te digo, había una ligereza en todo. Y creo que eso le quitaba. O sea, yo no estaba extra preocupada por hacerlo perfecto. Mm. Y creo que eso dejó que lo que sea una esencia se pudiera, como que pudiera salir.
Ya. Yeah.
Que luego, no me acuerdo quién vi, alguien vi cantante hace poco, que tiene un tatuaje que dice como, no sé si era en inglés, pero decía como, bueno es mejor que perfecto. Uh-huh. ¿Sabes? Como, uh-huh. como que luego uno se estresa mucho por ser perfecto y se le olvida que a veces solo hay que necesitar que las cosas estén bien.
Claro.
Y ya lo demás.
No, y además a la gente a veces le gusta el
raw.
Ajá. Mm. O sea, yo a mí me pasó, fui una vez vi a John Mayer.
Wow, yo lo
vi en
ver.
Vivo y no me, o sea, vaya, me gustó, pero no me gustó que la toque idéntico. O sea, toca no igual.
Sí.
No, toca igual que en el disco. O sea, es como si pusieras un video del disco.
¿Neta?
O sea, el güey, me tocó verlo a mí en San Antonio, así se para, tal, casi no interactúa con la gente. Y a mí lo que me gusta.
Sí. Es
esa parte, ¿no? Y que cuando en un disco escuchas también un poco así la persona, o sea, no sé, esto
que
raw, lo crudo.
Exacto.
Entonces,
claro.
Me imagino que también esto jugaba
a
su favor.
Sí, puede ser que John Mayer suena muy parecido, muy perfección.
Ajá, exacto. Que está bien, es su onda, pero a mí me gusta que le improvises de repente, que
sí
le cambies poquito, ¿sabes?
Sí, te entiendo. Que te cambien el que no sea como le puse play al disco.
Exacto. Pero bueno, entonces, graban los demos, todo chido.
Sí, todo bien, me regreso. Otra crisis. Y yo dije, no sé, esto es demasiado. Estaba como
era
sobreestimulada.
Leonel
García.
O sea, Rey, ¿tú también no te impresionó un poquito eso?
Obviamente.
¿No?
Obviamente. Digo, qué bueno que no estaba.
¿Estás casual? Ah, ok, no estaba. Pensé que estaba.
No, gracias a Dios no estaba. Oh, gracias a Dios no estaba. Pero era su casa y era como, que su estudio está en su casa.
No le mandabas mensaje a tus amigos, o sea, no,
sí,
nada.
Sí, obvio. Estaba yo en un colapso.
La
y
foto
creo
despistada
que
así del lugar, ¿no?
Me acuerdo que le tomé una foto a sus Grammys. Uh-huh. Estaba muy emocionada. Y todo eso fue un proceso muy, muy, muy mágico y muy lindo y muy. Creo que no lo estaba pensando. Creo que me desconecté un poquito y lo disfruté mucho. Y cuando me subí al avión fue como, tras, ¿qué estás haciendo? O sea. Porque además en todo este proceso había conversaciones como que, y entonces sí vas a firmar, ¿no? Y yo, ¿firmar qué? No entiendo nada. Uh-huh. Y quieras o no, esta es una carrera y un, sí, es como una industria en la que hay un montón de personas que quieren esto. Y como me lo planteaban como, ibas a firmar, obvio vas a firmar. Y era como, ¿por qué no me están hablando de qué voy a firmar? Como, creo que se acostumbra a que dices como firmas aquí,
sí,
firmo
ajá.
3 veces. Uh-huh. Y para mí no era un tema de que no me estaba haciendo como que no sé si voy a firmar, sino que no entendía. Real está de que, ¿cómo? Llegué tarde yo a la plática. Te lo juro que llegué muy tarde a la plática. Entonces cuando me subí al avión, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Y otra crisis.
¿Te contaron ahí del plan que tenían?
No.
De nomás era, ven, grábate. No, o sea, ni siquiera te decían, oye, ven, queremos hacer el proyecto así, tenemos
no,
esta idea.
Sí, ajá, era como que, ok, Pablo, Román, Melissa, estaría increíble grabar un disco. Pero no había tanta información, era como... O no sé, si tal vez sí había mucha información y yo estaba en Júpiter.
En shock, ok.
Estaba en Plutón.
¿Regresas, lloras?
Regreso, lloro, claro. Mira que sí soy buena para algo, es para llorar. Lloro mucho y nadie entendía. Como ayer estabas muy feliz y ahora estás muy triste. Sí, no sé. Fueron muchas emociones. Entonces hubo como un ir y venir entre que yo dije que no... Ah, porque yo volví y dije, no, no es lo que quiero. Mm. O sea, fue una experiencia muy linda. No me imagino empacando mi vida y yéndome a vivir en una ciudad en la que no conozco a nadie. Uh-huh. Y no, qué miedo, qué miedo. No, ni siquiera creo que pueda ser cantante. No, no quiero.
Y no era
me
tu
da
sueño.
Mucho miedo. Exacto, y no era mi sueño, claro. Y creo que eso fue algo que yo como que también decía, como, oye, a mí me gustaba un montón mi vida. Yo era muy feliz en Mexicali. Me encantaba vivir con, en ese momento vivía con mis papás, me encantaba dar clases de danza, amaba a mis amigas, tenía un novio increíble, estaba armada. Yo era como, no es como que lo estoy dejando como nada por todo.
Sí. O sea, tengo realmente, algo mejor, entonces.
Ajá, yo realmente decía como, oye, pero es que mi vida está bien cool. Y decir como, ay, voy a ir a hacer algo que no sé si puedo hacer, era como, no, qué miedo. Y entonces les dije como, oigan, de verdad, gracias. Fue una experiencia hermosa, pero creo que no estoy lista y creo que esto es mucho para mí y me siento abrumada y pues gracias. Qué bello haber coincidido. Y
qué loco.
Y entonces, güey, se enojaron feo.
¿Sí?
Claro que sí. Obviamente. Y ahora entiendo la postura. En ese momento no lo entendía. Pero a ver, tú tienes todo este trabajo detrás y estás, o sea, Pablo y Román, que no tienes idea el talento que siempre han sido, que ahora son increíblemente mucho más. Pero en ese momento que decías, llevan todos estos años queriendo hacer esto. Uh-huh. Y llega una niña y porque está confundida y abrumada, dice que no, porque tiene miedo. Y entonces le quito, o sea, en ese momento era como que obviamente iban a encontrar a alguien más y eso uh-huh. iba a suceder porque ellos dos de verdad que están destinados para hacer esto y son personas que yo no conozco personas más talentosas, yo te lo prometo. Y en este medio te encuentras a mucha gente y yo sigo volteando y diciendo, ah, la bestia, los vatos que tengo al lado.
Okay.
No me lo creo. Iba a suceder, pero obviamente les iba, era como, tenemos que buscar a otra persona y me estás entorpeciendo todo. Es como, ya quiero grabar mi disco. Uh-huh. Y entiendo la desesperación ahora, claro. Pero en ese momento era como, creo que se enojaron. Pero dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no?
Sí. Sí, pero a ver, pues también qué egoístas. O sea, hasta cierto punto
de
es que
cada quien estaba en su trip.
Claro, cada quien quería lo que quería para uno. Pues y sí.
Yo fui egoísta también, si lo piensas de alguna manera, como que. Claro. Y creo que es válido. Cada uno estaba viviendo cosas muy intensas y muy válidas. Y creo que ahora lo entienden ellos también. No, y me lo dicen
expectativas
como,
de
oye,
cada uno.
Pues sí es cierto. Sí estaba loco que tú quisieras mudarte a otra ciudad para hacer algo que nunca pensaste hacer. Uh-huh. Como, ¿por qué
y que no
hay
una
hacerlo?
Promesa de que va a funcionar. Y,
exacto.
O sea,
no, nada. Lloré.
Pero cosas que te reclamaron. O sea, en ese momento
sí,
fue...
Sí, no.
O te hicieron
sí,
más bien ley del hielo. Así de... Ajá. Bye, gracias.
Sí, no, creo que sí hubo un me acuerdo muy bien una frase que era como, no entiendes, como, hay filas de personas que se mueren por esto. Y yo era como, yo no, o sea, como no sé, no, nada. Y ya me sentí muy confundida, creo que esas, como esas decisiones que dices como, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Y mi papá habló conmigo y me dijo como, oye, ¿por qué no lo intentas? Como que todo aquí, todos te vamos a esperar. Y si no funciona, aquí vamos a estar. Todos te vamos a ir queriendo y tú tienes tu casa y pruébalo. Como no debería ser una de esas cosas que 10 años después dices como... ¿Qué hubiera pasado? Sí. Y como que qué fuerte. Creo que mi papá fue muy valiente en decirme eso porque siempre fueron muy... Como, sí me criaron muy valiente, uh-huh. pero sí hubo mucha protección. Como la hermana menor, la única niña, Ciudad del Norte, tú lo sabes. Entonces, siento que sí fue un acto de amor muy grande de su parte el haber dicho, esto no es lo que quiero yo. pero quiero que sea feliz y quiero que ella haga algo impresionante. Y creo que también es un tema de que, sí, pues yo creo que mi papá siempre me ha visto como, no existe alguien como tú, ¿sabes? Claro, como este tema que tienen los papás, y creo que fue un acto de amor muy fuerte desprenderse de lo que él quería y decir, creo que lo mejor para ti es esto. Y les hablé. Y yo, mejor siempre sí. Ay, no, neta, yo no sé cómo no me mataron.
Decime,
y ya me, ¿sabes sí. qué? Fue así de que no, gracias, ya no.
¿Te dijeron eso?
Y yo dije, bueno.
¿En serio?
Sí, pero ¿sabes qué? Me dio paz. Porque dije, ah, ya no fui yo.
Ya no fui
yo la que, yo no fui yo la que dije, no quiero el regalo. Ya no me lo quisieron dar, todo bien. Tal vez ya no era para mí. Y dije, bueno, ya todo bien. Y ya me hablaron como a los días y dije, oye, no, mejor sí. Y ya. Entonces, no, sí, no, sí. Ajá. Locura. Y ya fui y firmé el contrato en octubre. O sea, se fue en agosto. En octubre firmé el contrato y luego en enero me mudé.
Ok. ¿Y cuándo empezó el movimiento ya en forma?
Eso también fue muy raro, porque entonces yo me mudé porque todos estaban como que es que ya tienes que estar acá, ya tienes que estar acá. Y yo de que, ok, pues sí, tengo que estar acá, estoy allá. Y fue o sea, yo llegué en enero y grabamos disco en abril. Tú pregúntame qué hice esos 3 meses. Si no fue cuestionarme qué hago aquí.
Sí, porque no. Todo estaba en pausa, ¿no? Todo estaba entre...
Sí, porque todo estaba todavía como que...
Primero tener mucha prisa, cabrones. Y ahora que estoy aquí, ya... Ahora
pero
sí.
Es que sí funcionan las cosas en la música, claro. ¿Sabes? Como que todo se estaba acomodando, que si las fechas del productor, que si esto, que el otro.
Sí, tardó 3 meses todo el proyecto, todo.
Uh-huh. Y el año, el primer año, honestamente, fue muy difícil. Muy difícil, muy solitario, muy lleno de dudas, muy... no sé, creo que me sentía muy insegura. No, como dije, ok, firmé un contrato y me mudé y dejé todo atrás. Y honestamente, yo no sé si puedo ser cantante. No lo sé. Y digo, por algo estoy aquí, pero no lo sé.
Ok. Pero y lo difícil era eso, las dudas.
Lo difícil era, creo que llegué también como que a un de 0 a 1,000. Iba a decir a 100, no, a 1,000. Llegué a estar acompañada de 2 personas que tenían haciendo música años, que cantaban impresionante, que tocaban instrumentos impresionante, que un poquito sí era como... You better speed up.
Sí, ponte como, pilas y agarra nivel porque...
Sí, o sea, y aprende. O sea, así. O sea, fue muy difícil. Y creo que todas las noches me dormía pensando de... Solo tienes que dar lo mejor de ti. Y tal vez eso resulte en algo. Y si no resulta en algo, pues no pasa nada también, ¿sabes? Okay. Pero todos los días era como... Ay, ¿ahora qué me voy a enfrentar? ¿Sabes? Como... no sé, cuando empiezas a cantar, quieras o no, éramos una banda en la que hay una voz principal, o sea, no una voz principal, sino que alguien canta y alguien le armoniza. Yo no tenía idea de qué era armonizar. Y entonces me decían, solo tienes que cantar esto. Y era como, no es puedo no irme contigo, porque no sé hacer eso.
Cierto, no he pensado toda la teoría musical, todo el tema de...
No tenía idea de nada.
Yo canto aquí y tú una octava más arriba.
Exacto,
what the fuck.
Exacto. No entendía nada. No entendía entrar a un estudio y grabar. No entendía que era un click. No entendía nada. Nada.
¿Te lo aprendiste sobre la marcha? ¿Te daban clases? ¿Tomaste? ¿Estás que ponte pilas? ¿Van clases de canto? Van clases, o algo? No. O
sea, creo que, la neta, creo que sí. Sí, fake it till you make it. Okay. ¿Sabes? Me levantaba todos diciendo como, puedes con esto. Puedes con él. Sé que estás muy incómoda. Sé que quieres salir corriendo y gritar y regresarte. ¿Qué haces aquí? Pero puedes con esto. Un día a la vez. No, o sea, yo me encerraba en el baño del estudio a llorar. Me dan ganas de llorar, te lo juro. Era muy fuerte. Era como, neta, no puedo. Neta, no entiendo por qué estoy haciendo esto. No puedo cantar, no puedo estar a ese nivel. No entiendo nada. Y me lo aplaudo un montón porque... Creo que incluso a la fecha me cuento la historia de que fui muy suertuda. Y sí fui muy suertuda, pero también fui muy terca y muy determinante y fui muy... realmente di todo de mí. Realmente di todo, todo, cada cosa de mí para estar al límite, o sea, como uh-huh. que al nivel, o cercano al menos al nivel en el que tenía que estar. Todo de mí, todo, todo, todo. Te lo juro que yo me levantaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y escuchaba los Beatles para entender las armonías que hacían y era como, ok, entonces él hizo esto y lo cantaba y era, y él hizo esto otro. Y era como, cantaba nada más lo que hacía él y luego, ok, entonces ahora me grababa cantando lo que hacía John y luego lo que hacía Paul y era como, no suena bien esto, no suena nada bien, no suena nada bien, pero creo que así, así fue, fue un, sí, fueron años
ellos crudos. ¿Ellos sabían cómo lo estabas pasando? O sea, ¿o quién sabía que estabas así de...?
No, y eso también fue muy raro porque, quieras o no, entré de lleno a convivir con dos personas que no me conocían, uh-huh. que no nos conocíamos, que había un antecedente en el que yo dije que no. Y eso también hacía una cosa...
Sí, ya había un, hay un...
Sí, sí. Y no diría, o sea, no quiero decir... Sé que de su parte no fue malintencionado. Uh-huh. Simplemente no tenía ni idea de cómo le estaba pasando.
Claro. No, y tú y... sientes que tienes que mostrar ahora porque a la primera que te quejes van a decir, ay, otra vez nos va a decir que no. Y,
exacto. O sea... No, y soy cero así. También creo que yo ya dije como... Mi amor, ya te mudaste y hiciste todo. Güey, pues chíngale. O sea, uh-huh. tampoco vas a estar llorando como, ey, es que espérenme, es que no sé cómo hacer esto, es que no sé cómo hacer el otro. Yeah. Entonces dije, no, o sea, ya vas. Entonces sí, venía entre que lloraba y era muy perra, según yo.
me lo quito y ahora sí.
Ahora sí. ¿Qué pedo a la verga?
pero aparte, a ver, dijeras tú, bueno, me invitaron a una banda, también van empezando, entonces les agarro el nivel. No. Acabas de decir que son las personas más talentosas que conoces. Y entonces póntele al nivel.
Las
o sea,
más.
Te fuiste de repente muy, muy...
Las más.
O sea, un rato muy grande.
Sí, no.
¿Cuánto tiempo pasa para que tú digas, ok, ya, o sea,
me siento
ya
cómoda.
Le entendí un poco, o sea, ya le agarré la onda?
¿Sabes qué? Creo que eso sí tenía que haber cosas buenas. Tenía que haber cosas que me dieran como palmadita de que, oye, no estás tan mal. Sí, vas bien. Creo que hubo varios sucesos que me ayudaron a entender la pregunta que yo me hacía todas las noches de ¿qué hago aquí? Uh-huh. El Unplugged de Pepe Aguilar uh-huh. fue una bendición y fue también muy duro uh-huh. porque grabar en algo así, qué nervios y tal, pero creo que eso pasó antes de que grabáramos el disco. Uh-huh. Grabé lo de Pepe Aguilar antes de yo meterme a grabar el disco. Entonces creo que ese tipo de cosas decía como, bueno, por algo está pasando esto. Uh-huh. Porque si no tuviera que estar aquí, nadie estaría viendo esto. Entonces, si me están invitando a hacer cosas como, ¿por qué voy a cantar con Pepe Aguilar? ¿Por uh-huh. qué habría de Melissa de Mexicali, que nunca ha sido cantante, uh-huh. cantar con Pepe? Algo, tengo que confiar, no puedo confiar en mí ahorita. Uh-huh. Pero tengo que confiar en que la vida me está dando señales también.
Además, todavía ni siquiera está el disco, como dices. O sea,
sí, exacto.
Es de que ibas como un poquito un paso al futuro, ¿no? De...
Ajá, ajá. Y creo también que había algo muy innegable uh-huh. en que yo no me sentía nerviosa en un escenario. Y uh-huh. Tal vez suena arrogante. Ajá. Uh-huh. No lo digo, te lo prometo desde la arrogancia, lo digo de que una certeza tenía que tener y Dios me la concedió. Uh-huh. Y era que cuando yo me subía decía, ah, no, esto es.
Okay.
Todo bien, de que yo nací para esto.
Okay.
Y entonces todo lo que pasaba afuera de era horrible. Pero
es un mal necesario.
Sí, pero lo que yo vivía, o sea, cuando yo me subía a un escenario decía... Era como esta felicidad interna que decía como, no, sí lo vale.
Okay.
Claro que lo vale. Por 5 minutos para de aquí, lo vale.
¿Y siempre fuiste esta persona desenvuelta en el escenario? Porque ya
sí,
es como,
la neta sí.
O sea, desde el principio te tomaste tu papel de esto soy y listo.
Sí.
O sea, nunca fue como, esto.
No, okay. Eso sí creo que, sí, y creo que también el hecho de que haya bailado ayudó en que, sí, nervios naturales, pero nunca me sentía fuera de lugar, uh-huh, uh-huh. como me sentía fuera de lugar cantando en un estudio, que era como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y creo que eso nunca fue, se sentía casa.
Okay.
Aunque estuviera muy nerviosa, había mucha emoción, había muchos sentimientos muy lindos también. Entonces, sí, creo que siempre como niña también siempre fui muy histriónica.
A ver, más que para ponerme en contexto un poquito... Ese tiempo que estuvieron grabando disco, O sea, la banda ya alguien la conocía, o sea, ya era no, matiz, no era nada. O sea, era,
no existía.
Todo está
nada.
En el congelador, por así decirlo, está
en preparación.
Ajá. Ok, entonces no había nada.
No había absolutamente nada. Nada. Okay. Incluso grabamos disco y todavía pasaron otros meses más en los que yo me preguntaba qué hago aquí. Y sacamos sencillo, o sea, grabamos disco en abril y sacamos sencillo hasta agosto, creo. Uh-huh. Entonces, como que en todo ese. Esos,
Inter. Nada.
No había nada. O sea, hubo un par de cosas como que también. Ah, también otra cosa muy linda que pasó fue que me invitaron a cantar el tema de una novela que se llama La Malquerida, con Jesús Navarro y con Cristian Castro. Uh-huh. Y eso también pasó antes de que saliera el sencillo. Uh-huh. Entonces, como que habían pasado.
¿Pero eso ya ha sido público ya?
Eso ya era público.
Okay. Entonces, ¿ya te empezaban a ubicar o
pues
no?
Pues no, no tanto, porque incluso es muy chistoso que a la fecha me encuentro con gente que es como, ah, tú eres la que prometiste. Como que, por ejemplo, lo de Pepe Aguilar salió cuando Matiz no tenía disco, ni creo que teníamos un sencillo afuera, pero no había realmente nada. Era como que, órale, una niña ahí tocando ukulele, quién sabe quién será. Okay. Entonces, como que tardó, fue como que todo muy cruzado. Y al final creo que todo se acomodó y creo que tenía que pasar como tenía que pasar. Creo que tenía que ser así. Así tenía que aprender. Creo que no, si hubieran sido más pacientes conmigo o más, pues no, o sea, así te toca, o sea, ¿sabes? Agárrale el ritmo. Y me siento feliz de eso. Creo que a la fecha, no sé, como sigo aprendiendo muchísimo de ellos. Creo que también ellos no se daban cuenta de cuánto me enseñaban, porque no sabían por lo que yo estaba pasando. Y ellos solo eran ellos, pues, y yo era como, ¿qué hizo? Y era como, sí, incluso pruebas de sonido, era como, sube los graves, y era como, no tengo idea de qué están hablando, o sea, como, no tengo idea. Y claro, o sea, al final Pablo y Román han sido grandes maestros para mí. Lo valoro muchísimo. Las cosas que me enseñaron de palabra y de, oye, creo que deberías hacerlo tal y tal, y las cosas que no me enseñaron y que tuve que aprender porque, de ejemplo.
¿Cuándo fue cuando te cayó el 20 o así? ¿Cuándo fue donde ya dijiste? Porque me dijiste esto de Pepe Aguilar, me dijiste la canción, pero ¿cuándo dijiste ya jaló? O sea, ya arrancó esto, ya me siento parte de, ¿no? Ya funcionó, ya me ubica la gente, ya. O sea, ¿hubo algún punto donde
por siento que es que ha sido fue muy paulatino. Creo que nuestra carrera, que de hecho acabamos de presentar un disco y hablábamos. Honestamente, ahorita las cosas están yendo muy lindo. Están pasando muchas cosas por las que hemos trabajado mucho tiempo. Y creo que ha sido todo muy paulatino. No sé, no hubo un boom en el que ahora mi vida cambió mucho en cuanto a que no puedo hacer tal o cual cosa. O sea, yo tengo una vida pues muy, muy sencilla, muy normal, muy. No ha habido nunca ese. Como que, órale, me despegué y ahora soy otra persona y tengo que hacer otras cosas y ya no puedo salir a la calle. O sea, realmente no. Pero creo que sí, tocar en los Grammys fue también, creo que algo que dijiste, como que, órale, no, creo que sí, esto sí está muy en serio. Esto va muy en serio. Creo que han habido muchas cosas que lo han remarcado.
Sí, eso yo me refiero más hacia ese lado. Más que decir, bueno, ok, soy súper famosa, lo que tú quieras, más hacia el lado de decir, ok, yo, ya veo que esto puede ser una carrera, ¿no? O sea, ya.
Claro.
O sea, ¿cuándo fue donde ya dijiste? O sea.
¿Sí quiero hacer esto?
Más que sí quiero, ya vi que sí se puede, ¿no? Porque a cierto punto, bueno, o la combinación de, pero.
Sí.
Porque a ver, pudieron haber sacado disco uno, no pasó nada, disco dos, no pasó nada, y después decir, bueno, pues esto no está jalando, va y me regreso, ¿no? Pero creo que ya es evidente que.
¿Sabes que nunca realmente, a pesar de que siempre me cuestionaba qué hacía y lloraba en el baño del estudio y tal? Nunca realmente consideré volver.
Ok.
Nunca.
Ok.
Nunca. Me acuerdo en algún momento, 3 años después, con 2 discos afuera, mi papá recogiéndome al aeropuerto diciéndome como, oye, pero ¿cuándo vas a volver? Y yo, no voy a volver. Sí, no, sí, creo que nunca.
Es que
nunca
no te dice sorry, pero ya no hay vuelta.
No, incluso lo pienso, como los meses que estuve sin tanto que hacer, nunca volví. No, o sea, pude haber dicho como, no estoy haciendo nada aquí, me voy a regresar y, okay. y no, ya nunca volví. O sea, como, claro, iba a visitar a mis papás sí, y pero... tal, pero como que para mí fue muy, voy a hacer esto. Lo que sea que esto cueste, lo voy a hacer okay. de verdad, lo voy a hacer con todo mi corazón, lo voy a hacer con toda mi entrega y con todas mis ganas. Y a la fecha no me imagino haciendo otra cosa.
A ver, y lo que en un principio no era tu sueño, ¿no? Porque ¿sí? hay estas dos teorías por lo general, ¿no? El de encuentra tu pasión y hazla, y hay quien dice haciendo encuentras tu pasión. Uh-huh. No sé en tu caso, donde al principio decías pues, que nunca era, o de chica no era mi sueño estar en el escenario. Uh-huh. De pronto lo descubres. Hoy, para ti, ya puedes decir mi sueño es seguir haciendo esto. O sea, o qué ves hacia adelante, ¿no? O sea, ¿a dónde sí. quieres llegar?
Sí, yo creo que sí. No, más bien no creo. Yo sé que sí.
¿De qué te no estoy pensando así?
Yo así, ¿será que marketing? ¿Sí? ¿Será que abogada? Sí. Nunca es tarde para estudiar medicina. Uh-huh. No, sí. O sea, sí te digo, creo que el escenario lo volvió algo muy innegable.
Ok.
Creo que hay que saber celebrar las certezas. Y para mí, subirme en un escenario es una certeza absoluta. Y no te puedes imaginar el vacío que había en mi corazón de esos 2 años que no pudimos hacer shows. Fue una cosa muy dura. Yo creo que eso, cuando empezamos a hacer shows en los que iban 50 personas, yo decía como, quiero hacer esto por el resto de mi vida.
Sí.
Y digo, no sé, quién sabe, mañana puedo decir ya no, pero hasta ahora para mí es esto. Y cada que me subo, te lo juro, es esto. Claro que es esto. Okay. Estoy segurísima que es esto. Me da una... Es mi casa. Nunca me siento más viva cuando estoy arriba de un escenario, te lo juro.
Ok. A ver, ahora, sé que tienen muy buena relación. Uh-huh. O sea, sé que se llevan súper bien, sé que son súper compas. Por lo general, no tiende a ser la historia de todo el mundo, ¿no? O sea, hay muchas bandas, uh-huh. y en especial cuando es una banda que no empezó desde... O sea, a ver, ellos te invitaron al equipo, ¿no? Por así decirlo, y te fuiste a tu lugar. ¿Cómo le han hecho? O sea, lo que quiero saber es, ¿qué crees tú que ha sido clave para que puedan seguir teniendo tan buena relación uh-huh. y puedan seguir haciendo proyectos, haciendo cosas nuevas y que sigan igual de felices todos con el proyecto, ¿no?
Claro.
Y no haya pasado este tema como en muchas otras bandas donde, no, ya, está cada quien por su lado y lo hacemos nomás por cumplir con la fecha, claro. pero no queremos estar juntos.
Es rudo. Siento que es difícil estar en una banda por el hecho de que somos 3 cabezas bien diferentes. Uh-huh. Pero creo que la clave de todo es que los 3 nos admiramos un montón. Incluso hay etapas en las que no hemos tenido tan buena comunicación, uh-huh. para ser honesta, y que creo que la admiración siempre nos lleva a reconectar con, claro, por eso compartimos esto. Yeah. Y creo que también crear música juntos uh-huh. es muy especial. Es muy, muy especial. Y es algo muy innegable. Creo que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Creo que, como todas las relaciones, tenemos... cosas que dices como que esto va a ser difícil, esto sí, esto no, pero lo vital que es crear música y cantar juntos uh-huh. es algo que siempre se ha sentido muy bien.
Okay.
Siempre.
A ver, tengo otra pregunta. Tiende a suceder cuando alguien entra a una empresa de alguien, ¿no? Me invitaron a esta empresa, por uh-huh. decirte algo. Pues está el hasta que, en qué momento ya me empiezo a sentir como
Parte de,
y que uh-huh. yo también puedo tomar decisiones y que si yo digo, oigan, no, yo creo que es por acá, no, ya me gané el derecho, ¿no? Y especialmente claro. en tu caso, donde además tú tenías esta cosa que dijiste primero que no y luego, ¿no? Traías una carga adicional. Uh-huh. ¿Cómo hiciste? Es medio en 2 partes. ¿Cómo hiciste para ganarte ese derecho? Pero también, ¿cómo hiciste o en qué momento te sentiste ya con el derecho? No, una cosa es lo que a lo mejor claro. para ellos siempre fue, no, man, no hay pedo, tú.
Todo bien,
y,
dinos.
Pero tú decías como, no.
Claro.
Entonces, son ambas cosas.
Creo que eso fue justo lo que hizo muy difícil el primer año, porque yo no me sentía con el derecho de nada, de decir nada, de nada. O sea, era como... Y creo que nunca había estado en una posición así, como que siempre pues, yo hacía mis cosas, lo que se me ocurría. Y ahora estaba como a la expectativa de como... Esto sí, esto no. Y creo que todo el primer año fue muy difícil y creo que, gracias a Dios, formamos una amistad muy linda después de ese año. Recuerdo perfecto que hubo una plática muy crucial que tuvimos en un carro, o sea, íbamos los tres en el carro y tuvimos una de esas de que les dije, de verdad, ya no puedo más, me siento como, no sé, o sea, como no sé si esto siempre va a ser así. Y yo es como, ¿de qué hablas? ¿De qué real ni por aquí? Ajá. Ni idea. Y fue como, oye, no, esto no puede ser así, no te puedes sentir limitada, no te puedes sentir como ocupando un espacio que no te mereces, porque no es así, no. Y creo que de ahí empezamos a intimar mucho más, hicimos una amistad muy linda. Creo que es muy interesante que Pablo y Román tienen una amistad entre ellos dos, Pablo y yo tenemos amistad entre nosotros dos, y Román y yo tenemos una amistad. Y como que cada uno, nos complementamos incluso en nuestras amistades individuales.
Sí, claro.
¿Sabes? Y creo que a partir de la amistad fue cuando me empecé a sentir como más segura de poder decir como, no, esto tal vez no me gusta tanto, o esto me parece bien, esto no tan tal. Pero creo que fue cuando decidimos realmente formar una amistad y realmente decir como, oye, ¿qué te preocupa? Perdón, nunca te lo pregunté porque asumía que todo bien. Sí, porque claro, cada quien, la neta, es que tiene su vida y tiene sus cosas, y cada quien estaba pasando por sus problemas y su vida. Y creo que cuando fue como, ah, no todo estaba bien, de ahí empezó.
Que a veces hasta cierto punto es como, ¿por qué esta morra no opina? ¿No? Casi
de como, uy, qué rara, tal vez no le gusta, tal vez no tiene nada que decir.
Okay.
Sí.
Y ya después, como, órale, eso está pasando.
Ajá.
Oye, me dice que tienes el tiempo corto, entonces voy a pasar a la parte de preguntas concretas.
Ok.
Va, la parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Contestas, avanzamos, ¿no?
Ok.
No tiene que ser concreta la respuesta.
Ok. ¿Entendí la dinámica? Sí.
Sí. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
No voy a decir el peor consejo, pero porque no es un consejo como tal, pero creo que esto todos lidiamos con que la mujer puede hacer ciertas cosas y no puede hacer ciertas cosas. Uh-huh. Y creo que, obviamente no lo he seguido, pero vengo de una ciudad del norte del país en donde uh-huh. el machismo existe. Y me gusta mucho como saber que no caí en las redes del machismo. Es cómodo uh-huh. a veces caer en las redes del machismo. Y digo, yo me detecto un montón de micromachismos que en esos son los que uno hay que trabajar, pero no es un consejo, pero como la idea de que no puedes hacer algo porque eres mujer, sea lo que sea que esto sea, uh-huh. o que no lo puedes hacer tan bien como lo haría un hombre. Uh-huh. Ay, qué paz poder ir en contra de eso.
Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Creo que mi papá siempre dice que es más feliz el que necesita menos para hacerlo. Uh-huh. Y creo que esa... siento que es algo que me marca, como poder ver alrededor y decir, soy abundante. Lo que tengo siempre me ha parecido suficiente. Mm. Me es fácil ser feliz con cosas chiquitas. Y creo que eso es una cosa que le agradezco mucho a mi papá, porque incluso viviendo una vida así, es fácil perderse en otras cosas. Y es como, pues no, todo bien, como que soy feliz y salgo a caminar y el clima está rico y soy muy feliz.
Sí. ¿Qué es un consejo que antes tú dabas como buen consejo y que ya no darías?
Creo que antes era muy partidaria de... Y creo que fue una gran herramienta, de como fingirlo, ¿sabes? Como creo que a veces te toca fingirlo, pero no sé, creo que ahora he conectado mucho más con la honestidad y con la vulnerabilidad uh-huh. y con decir, me siento insegura con esto uh-huh. o no se siente bien. Y creo que por mucho tiempo fingía que cosas que se sentían mal se sentían bien. Y me llevó a aprender y a lugares y a lecciones y tal. Y agradezco que tuve la posibilidad de estar por fuera como ja, 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 ja. Esto, de meterme al baño a llorar uh-huh. y salir como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo van? Y, ¿sabes? Así de fuerte.
Okay.
Y creo que me hizo fuerte y sí, me enseñó muchas cosas, pero creo que ahora conecto mucho más con ser honesta y abrirte a las personas y ser vulnerable y decir, oye, me siento bien insegura. No sé, esto no se siente correcto. Sí, buscar ayuda también. Creo que uno siempre dice como tú puedes con todo. Y es como, a veces no puedes con todo.
Ok, a ver, aprovecho ese tema de la vulnerabilidad y cómo has cambiado para nada más, no es de las cosas que tenía, pero me da curiosidad. Ahorita tienen un disco que está top nivel mundial, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia crees que ha habido de la forma de hacer esto contra los demás discos que han hecho, ¿no? ¿Cambió algo? ¿No ha cambiado su forma de componer o el approach que han tenido hacia todo esto? ¿Crees que ha sido distinto?
Yo creo que cada disco tiene su lado fácil y su lado difícil. Creo que este disco en particular se dio muy fácil, o sea, muy natural.
Okay.
Algo que además parecería que no se dio tan natural porque nos salimos por completo de la zona confort, que era que estábamos haciendo. Bueno, ya tenemos un ratito fuera de la zona confort porque hemos probado todos los géneros que hay y si existe uno nuevo, ahí vamos a estar seguramente. Y que es lindo también poder experimentar en la música, pero creo que se dio muy natural. Tiene una contraparte en la que honestamente, y ayer lo platicaba, yo tenía mucha inseguridad. Ahí te va mi vulnerabilidad. Creces, fui Melissa otra vez la que empezó a cantar. Crecí escuchando un montón de música de este tipo. Las mujeres que cantan regional cantan de veras.
Vocerrones.
Y entonces me acuerdo que me mandan el repertorio y dije, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé si mi voz funciona con una tuba. Tal vez esto no está bien y,
me voy a
y yo sé y yo sé que la voz de Pablo y Román son perfectas porque wow, cómo cantan Pablo y Román. Y entonces mi inseguridad, que ves, te digo que realmente nunca te encuentras realmente muy cómoda y eso también creo que es parte de lo linda que es la vida. Porque ya cuando te pones muy cómodo, pues te aburres. Y yo, oh, vaya cuánto no me aburro. Entonces me manda el repertorio y digo como preocupada estaba. Preocupada realmente. Yo dije, Melissa, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedo cambiar la manera en la que canto y si lo forzo, se va a sonar bien raro. Este está, ¿quién quiere imitar la copia falsa de sí, no? Entonces dije como, pues, siempre vamos para enfrente, nunca para atrás, siempre para enfrente, eso sí. Y dije, bueno, pues confiar en que algo saldrá. Y incluso saliendo el disco, estaba como, escuchando las canciones, era como, ¿funciona? Y lo platicé con Pablo y le decía como, oye, no es queja, no es que quiero que cambiemos algo, porque la verdad es que Pablo tiene esta energía como si le dices como que, oye, no sé si es como, ¿necesitamos cambiar todo o qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es como,
no, espérate.
Necesito tener esta plática, solo necesito que me escuches. Y entonces le digo como, oye, no sé si te suena bien. Y digo, claro, obvio, suena súper bien. No sé, es que no canto como Jenny Rivera. Así.
Sí.
Es triste. Me dijo como, no, creo que es justo lo que funciona, que no te esperas
es fresco.
Esto. Dije, bueno, pues cuando no puedo confiar en mí, si alguien más confía en mí, me subo a su barco. Así,
chingón.
Vámonos contigo. Creo que para eso también son los amigos, quieras o no. Nos rescatan de un montón de cosas. Y ayer fue la presentación del disco y ya, ¿no? Cantábamos el disco y dije, me siento como un pez en el agua, así. Me sentí súper confiada, me sentí como súper en mi zona y dije, de veras que a veces tú solita te quieres meter en una caja de que es que yo solo puedo cantar así y yo solo hago esto. Y es bien lindo poder ver la sorpresa de que real podemos ser un montón de personas a la vez. Puedo ser la Melissa que le gusta hacer fotos y la que le gusta cantar en inglés canciones indie y luego puedo cantar algo en regional porque uno puede existir en mil lugares a la vez y creo que uno solo se limita y créeme que yo me estaba limitando un montón diciendo como me siento re insegura, les voy a arruinar la carrera a mis dos amigos que además lo hacen muy bien. Así, ¿qué tal que en este disco yo no canto? Mejor yo, yo les echo porra desde abajo. Y al final no, digo.
Salgo nomás en las canciones que cantaba antes y luego no salgo.
Exacto. Me bajo en ese momento del show, yo me bajo, les aplaudo. Y al final dije ayer como, qué lindo que cuando confías, pues las cosas salen.
Pero hasta ayer que estuviste ahí,
hasta ayer, Te digo que llego tarde siempre al reconocimiento.
Pero ¿qué onda, no? O sea, ha sido algo recurrente en tu vida, al parecer, el tema de más de una vez te has tenido que
siempre
confiar
tengo
en
miedo.
Alguien más.
O no, y a veces no. O sea, sí, a veces, ojalá. Y qué paz cuando llega alguien y te extiende la mano y dice, hey, todo bien, va por acá. Pero creo que lo que sí es que yo siento que parecería yo una persona muy entrona. Y en el fondo, digo, sí soy, pero me ha tocado hacer muchísimas cosas con miedo.
A pesar de
demasiadas cosas a pesar del miedo. Demasiadas que no.
¿Te acuerdas de alguna así reciente?
Grabar este disco. Me daba miedo. Sí, siento que hace poquito hice algo que decía.
La campaña con Adidas te hizo algo.
La campaña con Adidas tenía mucho miedo también. Okay. Sí, fue. Eso, como que. O sea, por mucho tiempo me juzgaba, era como, ¿por qué te da tanto miedo ya? Y ahora creo que me lo celebro. Como, no cualquier persona tiene el coraje de hacer las cosas aún con miedo, y aún con dudas, y aún con inseguridad, y aún con diciendo, es que no estoy lista para esto. Y aún así digo, tal vez no estoy lista, pero bueno, va, vamos, voy a dar todo de mí, De verdad que creo, y suena muy romántico, pero creo que cuando uno va con el corazón enfrente, de que de verdad mis capacidades estarán ahí, pero mi corazón, ay, ese sí le confío. Ese sí, neta, digo, voy todo contigo. Porque claro, canto, puedo cantar bien, mal, no sé, puedo cantar, son opiniones, son parámetros que nos creamos. Claro. Pero yo creo que lo que se siente, ahí eso
ahí no hay duda.
Es, ahí sí es y se defiende solo. Y habrá cosas que no me salgan bien. Y no digo que, porque tengo el corazón enfrente, todo me salgo bien. No. Hay miles de cosas que...
Serían los gallos, pero el corazón aquí está.
Exacto. ¿Cuántas cosas no? Pero al menos de mi parte, me entrego.
Regreso a las preguntas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Esto, que solo las personas que son decididas y que solo las personas que son súper seguras de sí misma logran cosas. Creo que habemos... muchas personas que tenemos miedo, que o incluso el hecho de, el otro día escuchaba un podcast que hablaba de cómo te dicen toda tu vida de que tienes que encontrar tu pasión, la tienes que encontrar, y si no la encuentras estás incompleto y básicamente ¿para qué naciste? Y fracasaste. Y creo que habemos un montón de personas que no tenemos idea y que vamos descubriendo haciendo y equivocándonos y probando. Yo admiro mucho, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Admiro. Pablo sabía que quería ser cantante y compositor real, yo creo que desde los 13 años. Es una persona que yo no he conocido a alguien más determinante y perseverante tenaz, que él. Es tenaz, como no conozco a nadie en el mundo, y lo admiro. Y veo y digo, wow, cómo me gustaría. Pero también ya hice las paces con que no todos podemos ser así. Y hay un lugar también para las personas que no somos así y que podemos lograr cosas muy chingonas también. Que este sentimiento de, como no tengo claro, nunca voy a hacer nada de mi vida. Y claro que no, creo que más bien se trata de hacer las cosas y de ver que sí te gusta, que no te gusta. Creo que la palabra pasión es algo que puede llegar a ser intimidante. Y cuando te abres a probar las cosas por curiosidad y por el amor de hacer y por simplemente pasar un momento lindo o conectar o tal, pasan cosas bien mágicas también. Y no lo vemos. Y hay un club, el Club de los Curiosos se le llama. Somos nosotros.
¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Creo que hasta hace poco nadie se imaginaba que era una persona insegura. Como que siempre me había presentado como... yo todas las puedo, yo. Y creo que de un tiempo acá me lo pongo enfrente de mí, como, hey, soy bien insegura, la neta. Okay. Sí soy. Hay muchas cosas que me causan y que creo que no tanta gente imaginaría, porque luego tenemos esta pantalla en la que hacemos creer que todo está resuelto, que uno sabe para dónde va. Es por acá, estoy segura. No, a veces no tengo idea. Y aún así, por instinto, uno se va moviendo. Eso.
Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que tú dices, eso es bullshit? O sea, estos dichos, estas frases que dices, ¿O qué te molesta mucho de la gente?
Me molesta mucho la gente que es arrogante. Es como, ¿por qué? Como, ¿por qué habrías de ser arrogante? Como todas las cosas que logras no podrían, no tendrían que ir encaminadas a yo más que tú. Jamás. Me molesta mucho las personas que son cerradas, como, o que no, como ese tipo de personas que te sientas en una mesa y que no reciben opinión de nada y que es como, solo yo puedo hablar. Eso me molesta, como, oye, todo mundo tiene una opinión, todo mundo tiene validez, todo mundo tiene algo que compartir y todas las opiniones son valiosas. Creo que cuando notas que alguien es como, yo, no me gusta eso.
¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Me da mucha curiosidad escribir. Okay. O sea, creo que últimamente he estado escribiendo más, no de manera musical, sino solo como escribir, como en un diario, no sé, como historias que no son, o sea, como cosas que me imagino. Escribir me da curiosidad.
Ok. ¿Cómo recargas pilas?
Naturaleza, siempre. Y creo que es o escenario lo que me hace más feliz en el mundo y la naturaleza. Ya sean montañas, la playa. Siento que cuando estás rodeado de las cosas que ya existían antes de nosotros, te recuerdan que da igual. O sea, lo que crees que es muy importante es como, nope, esto tiene aquí siglos y nada lo va a derrumbar porque hay cosas más importantes.
¿Tienes rutinas diarias?
Últimamente no, y amo la rutina. Me encanta la rutina. Amo la rutina. Soy así,
sí,
ese
que todo
tipo de
sea
persona.
Igual y ya no,
me encanta, me encanta, me encanta.
¿Por qué no ha sido así?
Pues creo que últimamente tenemos un montón de trabajo y trato de encontrar rutinas en el trabajo, pero estar como moviéndote un montón, siento que ya no como a mis horas, no, todo ya está.
¿Y hay algo que digas sí o sí sigo haciendo independientemente de si estoy fuera, si estoy en...?
Creo que el ejercicio se ha vuelto algo que trato de que sea no negociable, porque más allá de lo que sea que traiga a mi cuerpo, realmente yo creo que lo necesito un montón para mi mente. Como que soy muy intensa y luego guardo muchas cosas y siento mucho todo y cuando no lo corro, no lo golpeo en el box, no lo, si no lo puedo sacar físicamente, me pongo loca, la neta.
¿Loca en qué sentido?
¿Cómo? Bien loca, o sea, loca, como
de
malas.
¿De enojona
como
o de estresada? De
ah, eso
triste,
también creo que es algo que nadie se podría imaginar. Soy súper enojona.
¿Sí?
Ay, sí.
¿Corajuda o qué?
Sí, no sé, como enojona, como que sí, eso, como que siento que soy como intensa y luego como que si me guardo cosas, luego me pongo como de malas. Sí.
Ok. ¿Libro, película, documental, serie o cualquiera de estas cosas, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida?
Yo creo que Rayuela, como a todos nos marcó, a mí me marcó mucho en el momento en el que lo leí. Serie...
No tienen que ser todos, pero si hay algo que dices,
sí,
esto me marcó.
Sí, yo creo que ese libro me marcó.
Perfecto. ¿Alguna película? Algún...
Película, sí. Me encanta la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Y me marcó, no sé, me marcó... Creo que no, tal vez porque veía muchas películas de Hollywood y luego de repente ver esa película en la que realmente no pasa nada y solo son dos personas hablando en unos diálogos deliciosos. Como, wow, qué delicia ver algo así. Okay. Y ver a dos personas conectar de esta manera como tan increíble. Creo que eso a la fecha es una de esas películas que quiero ver que, y me sé los diálogos y me encanta, me parece muy romántico y me encanta la manera en la que lo hizo y 10 años una, 10 años otra y 10 años otra.
Dos preguntas más. Una, ¿a dónde quieres llegar ahora? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué te imaginas que va a pasar en los siguientes?
Yo quisiera mucho que hiciéramos un auditorio nacional. Y yo siento que está a la vuelta de la esquina. La verdad es que me cuestan un montón las preguntas de dónde te ves en 5 años, porque no tengo idea. ¿Ves? El club de los curiosos está, está presente. No, no puedo. Y de verdad, por mucho tiempo era como, Melissa, es que al menos invéntalo, pero di algo. Y como, no sé, no tengo la certeza de que mañana me voy a despertar porque habrían de esperar que supiera qué voy a hacer en 5 años. Entonces creo que eso lo veo de que ahí cerca, no sé qué tan cerca, y estoy así como, ojalá, ojalá.
Sí, ya se casi ve. Lo puedes tocar.
Y creo que también hacer shows en otros países es algo que, ay, como me encanta la idea, me emociona mucho pensar que podemos ir a otros países con nuestra música y que sea como un volver a empezar, quieras o no. La carrera que hemos recorrido en México ha sido hermosa y tal, pero volver a otro lugar y decir, voy a hacer todas las entrevistas y voy a hacer todo, o sea,
aquí
todo,
me
todo,
conoce
todo, todo.
Ajá,
y de nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo. Eso.
Es como volver a empezar, yo no juego videojuegos, me imagino, volver a empezar de cero el videojuego y dices, se volvió a disfrutar.
Exacto.
El aquí dieron nada más 50 personas, ahora ya no 100, ahora como volver a lograr esos cositas.
Exactamente.
¿No? Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh-huh. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Creo que la cuarentena nos trajo esta sensación a todos, pero hace poquito leí algo al respecto y luego hablé con un amigo que me dijo, oye, la vida no es un ensayo. O sea, como que esto que estamos viviendo no es ensayo. Como hay que aprender a entender que si toca llorar, toca llorar. Y si toca reír, toca reír. Y todo lo que venga, como no es ensayo, no es soundcheck. Está pasando ahorita enfrente de ti. Todo está pasando. Y creo que últimamente he tratado de ser muy consciente y como ubicarme mucho en eso, en que lo que estoy viviendo ahorita contigo no se me va a repetir, entonces, ay, cuánto me lo va a gozar, ¿sabes? Como poder platicar ahorita, digo, qué bello momento, me lo atesoro. Y creo que esa es una lección que siempre la quieres aprender antes y que siempre quieres seguirla aprendiendo. Porque tampoco digo como, y ya estoy, yo estoy del otro lado, nunca me voy a volver a distraer con el futuro y el pasado, jamás. O sea, claro que no. Pero creo que es la lección de estar presente. La cuarentena nos la super inculcó de que, oye, valora y date cuenta de que tienes salud y que es un regalo la vida. Hoy estamos, mañana quién sabe. Y eso, que no es un ensayo. Entonces, aviéntate, haz las cosas, vívela de verdad. No, que no te pase enfrente diciendo como, órale, tengo un montón de tiempo en un estado automático. No, no siente, haz, equivócate. Ya sé que suena bien como, ay, qué flojeras todas las stickers de los carros. Pero creo que de real, por algo son stickers de carro, porque creo que todos necesitamos recordar que no es, está prestada la vida y que está sucediendo ahorita y que tendrías que hacer con ella lo que sea que creas que te va a hacer feliz o lo que sea que en lo que tú crees.
Sí. Dije, eso. 3 aprendizajes.
Ay, no, ya es lo único que aprendí, ya. A ver, déjame pensar otro. Que todos tenemos maneras distintas de llegar al mismo lugar. Eso ha sido uno muy, muy interesante de aprender porque uno se distrae diciendo como, es que esa persona hizo de aquí, hizo escala aquí y luego se movió para acá y es que así tengo que hacerlo yo. Y es que hay tantos caminos. Y es que el ritmo de cada persona tendría que ser respetado también. Como esta desesperación, y yo me lo digo constantemente, es inevitable compararnos, es inevitable decir como, pero es que esa persona va súper rápido y yo no. Y creo que poder respetar que en una de esas me va a tomar más tiempo, pero haré un par de paradas más por café, digamos, ¿sabes? Okay. Entonces creo que como eso, como entender que hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Okay. Y la tercera, creo que volvemos a lo de lo físico, luego como a lo de, sí, como de hacer cosas con nuestro cuerpo cuando, o sea, sí, de verdad me despierto y digo como, wow, mi cuerpo hace un montón de cosas y de cuánto no valoramos lo que el ejercicio te da a tu vida. O sea, como es muy, muy terapéutico. Lo físico te trae un montón de beneficios, te reconecta contigo, te es una forma muy linda de amarte, creo. Y como que en un mundo en el que nos enseñan que como que, bueno, no sé. No, también, yo creo que ya es hombres, mujeres, todos vamos parejos, como que te enseñan a estar súper inconforme y a como mil maneras de desconectarte de ti. Uh-huh. Creo que la actividad física te regresa a tu cuerpo, a ti, a tu, a sí, como a sentirte. Sí, no sé, valoro un montón poderme mover y todas esas cosas maravillosas que el cuerpo puede hacer y que todo lo que trae a tu cabeza y a tu corazón.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las notas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.